I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Estamos de fiesta en el desgarre número 100. Por eso trajimos a un invitado de lujo que rima con brujo. El señor, mi amigo, mi hermano, Álvaro Morales. Y también el mejor amigo de Dieguito Armando Maradona, ¿o no? ¿O sí? A ver, ¿sí o no, mi Diego?
No,
Es que Alvarito nos cuenta el día que Diego Armando Maradona, el Pelusa, no quiso subirse a un avión porque viajaba él, ¿eh? Nos va a dar todos los detalles de esta gran anécdota.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Ok, estás perdonado, muy bien. Solo porque tenemos muchísimo que platicar con el señor Morales, un americanista de closet. Confeso y toda la cosa, aquí también nos lo va a contar.
¡No, qué mentira!
No es mentira, mi Chicha Dreyfus. Tranquilo, de verdad. Real, neta, auténtico. Bueno, ya hasta le va.
Eso no tener código de tu parte.
Cálmate, mi Oscar. No trates así a los invitados, hijo. Tranquilo, Ruggeri, aguanta. Mejor escucha el desgarre número 100. Este meme hecho podcast con invitadazo. Álvaro Morales, bienvenido.
El desgarre con Felipe Morales, el Franco del fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
Señoras y señores, bienvenidos a este desgarrito, este simulacro de podcast, esta coladera informativa, este intento periodístico, o no, porque tampoco lo intentamos mucho, güey, ¿no? El Chato Ibarrarán, Felipe Morales, el Franco del Fut, con invitado de lujo, porque cuando se juntan dos Morales pasan cosas siempre, y por eso trajimos al brujo Morales, Álvaro Morales. Señoras y señores, hijos de la chea, ya llegó. Ya llegó el rating, carajo. ¿Cómo te va, brujito? Qué gustazo estar una vez más contigo. Bienvenido.
¿Pasó, señor Morales? ¿Todo bien o qué, chatito?
Bien. Hacemos el intento, mi hermano. Chato, qué buen invitado nos trajiste esta vez, güey. A ver si nos sube un poco el nivel de esta porquería que normalmente transmitimos aquí en Footbox, que además es nuestro episodio 100, güey, ¿no? Increíblemente, contra todo pronóstico, lo logramos, maldita sea.
Es correcto, muy buenas las tengan y mejor las pasen, mi querido Felipao, invitadazo el día de hoy, el brujo. Ya tuvimos al brujo mayor que dijo que el Atlas iba a ser tricampeón, falló el brujo mayor, pero ahora sí tenemos un brujo de verdad, mis hermanos. Sí. Mi querido Alvarito, ¿cómo estás, Álvaro?
Bien, chatito, ¿todo bien o qué?
Todo perfecto, pues aquí contentos con un invitado, un cruzazulino de cepa, un cruzazulino de corazón, pues Álvaro Morales, ¿no? que le va al Cruz Azul, y yo ya de estar ya triste por la situación del Potro Gutiérrez, Álvaro.
El Cruz Azul, no, gracias, qué bueno ya que no. Ya no le voy al Cruz Azul, ya no sufro, hermano, ya no sufro, imagínate. Imagínate que la sigan cruzazuleando, lo que les pasó contra Monterrey, le alcanzaron a empatar, pero bueno, Corona, el como en muchas industrias y con muchos de la vida, pero en los deportes es más cruel y se resiste uno a creerlo, bueno, no yo, sino la gente, el tiempo es más cruel, un jugador deja de ser en 2 años, pues Corona ya pasó su tiempo.
Sí, ya. Pero está...
O sea, ¿eras de jurado tú?
No, ni jurado. Jurado no debió ni llegar a Cruz Azul. Pero bueno, ahí se metió yo, Jaime Ordiales, a arreglar esa negociación.
Oye, Álvaro, pero pues bien dicen por ahí las redes sociales y todo esto que podrás cambiar de esposa, podrás cambiar de coche, de casa, pero jamás de equipo. Esto me llama la atención de alguien tan... coherente como tú, Álvaro. ¿Por qué cambias de equipo? Si la playera se lleva en el corazón, mi hermano.
Por eso mismo, porque soy coherente, congruente y todavía racional. Entonces yo no creo en esos clichés románticos, o sea, y que está bien que la gente los crea, está bien, hay que aprovechar que la gente crea en esos simbolismos tan, tan románticos, como que si fuera más moral, como, o que si fuera menos moral cambiar de mujer o cambiar de familia, ese tipo de cosas, ¿no?
¡Epa! No, como de familia.
¡Épale! Oye, pero te fuiste con el odio rival, Alvarito. ¿Por qué las águilas, güey, no?
Pues porque me dio el síndrome de Estocolmo. Esa fue la cosa, me dio el síndrome de Estocolmo. Imagínense, ¿no se acuerdan ustedes ese lapso que hubo? No solamente las finales perdidas, sino ese lapso de 20 torneos en que Cruz Azul no le pudo ganar a la América. 20 torneos. O sea, era terrible. Y luego aquella final del 2013, esa fue el parteaguas. El acabose. Ahí se jodió el asunto.
Ahí dijiste, soy ya menor.
¿Cómo la viviste esa? ¿O qué? ¿Dónde andabas? ¿O fuiste al estadio? ¿Cómo la viviste? ¿Viste los últimos minutos, los penales? Sí. ¿Ya te habías ido del estadio? ¿Cómo
no, fue? Estaba esperando para hacer Sports Center y había un compañero mío que me decía, ya festeja. Le dije, no, güey. Él es americanista. Le digo, no, güey, es Cruz Azul. No, que no, no, es Cruz Azul, güey. Con Cruz Azul nunca se sabe, güey. Y dicho y hecho, sucedió eso. Perdió Cruz Azul de la manera más increíble, más increíble. La segunda más increíble creo que fue aquella que tenía ventaja 3-1 contra Monterrey. Otra que me acuerdo mucho, en donde Cruz Azul llegaba súper favorito contra Necaxa y no se pudo. Ivo Basay y Peláez los destrozaron.
Hasta luego. Sí, 4 de junio del 95, compren el primer baile libro que escribí precisamente de esa fecha que llevas tatuada en el corazón.
Ni las manos metieron contra Necaxa en aquella ocasión.
Otra que trabuco, ese rayito.
Otra que me acuerdo, me acuerdo porque como aficionado cementero en ese momento, contra el América del Negro Santos. Destrozó el América del Negro Santos. O sea, ni las manos metieron. Jugaba Raúl Arias en aquella generación de Cruz Azul, me acuerdo. Otra terrible, así que digas terrible.
¿Y por qué estás llorando, güey?
La
¿Por qué
Toluca,
estás corriendo una lagrimita?
La Toluca. No, yo no lloro, no tengo lagrimales ni alma.
oye.
Y luego del 2013.
Son varias, ¿no?
Luego del 2013, mis familiares empezaron a dar cuenta de que me daba gusto que ganara la América. Me decían, eres americanista de closet. No, yo lo negaba. Eres americanista de closet. No. Y luego en un examen de conciencia dije, sí, soy americanista de closet. Me da gusto cuando la América gana. Pero todo fue después de aquel 2013.
Hijo, o sea, es genuino este pedo.
Sí. Todo en mí es genuino, hermanos. Es que cuando dicen, eres un personaje, no me conoces en la vida real. Personaje era cuando hacías por center. Y está bien, la televisión es de personajes.
Y era cuando tenías que leer tus cue sheets y dar el shoe sheet y todo esto, ¿no? Que muy serio. No, en el béisbol, los Diablos Rojos robaron como Boston, ¿no?
O sea, era tanta la seriedad que eso es un personaje, decía yo. Entonces... Sí, creo que fue la única etapa en donde no era genuino yo. Salvo en los highlights, que podías echar mucho desmadre. Ahí sí. Todo lo demás era bienvenidos y buenas noches a todos ustedes, Sports Center. Papá.
Oye, Alvarito, ¿de dónde nace el apodo del brujo? ¿Por qué el brujo? Porque así le dicen a un jugador de Chivas.
Ah, que ahora es de Cruz Azul, ¿no?
Ahora es de tu máquina.
Brujo, ¿tú no dices tú?
Antunita.
Que el otro día me lo encontré en unos tacos, los tacos del periférico, ahí por ESPN.
Ah, muy buenos.
Después de años de que le tundí durísimo, ahí me lo encontré justamente.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Te han reclamado, te han encarado, güey, así algún futbolista
jamás,
que te diga,
jamás,
hijo no de la chica, me las debes.
O sea, a mí me da mucha risa.
¿No te lo ha aplicado Ben Martinoli?
Yo creo que depende cómo me vean, yo creo que, o depende cómo vean a cada quien. Yo la mayoría de las veces que he estado con futbolistas que he criticado, bajan la vista, o sea, me tienen miedo. Y yo no tengo, y yo no tengo ningún problema, el absoluto, ¿no? O sea, una de mis grandes anécdotas para mi egoteca personal es cuando Maradona no se quiso subir un avión conmigo, porque yo criticaba a Maradona de Dorados.
¿Cómo fue?
Le daba, criticaba con todos los argumentos y la información de que Maradona no dirigía ese equipo, ¿no? Era un adorno nada más. Sí, un adorno simbólico que servía para cosas de motivación. Y le daba duro, duro. Y a Maradona siempre estuvo acostumbrado que la alabanza. Y al final de cuentas yo decía, no, para mí es un tramposo. Es que, y luego, por ejemplo, todo, yo vengo de una familia de académicos. Toda afirmación tiene que estar sustentada. Utilizamos el método, ya sea que utilicemos el método dialéctico, utilicemos el método socrático, todo. Entonces, toda afirmación mía siempre está documentada, siempre está argumentada. No hay ninguna que no. Entonces, yo todo lo argumentaba. Me tuve que meter a manuales médicos de la FIFA, manuales médicos del deporte, en donde el clásico pendejo te dice, la droga no ayuda al fútbol. Claro que ayuda, güey. Pero por supuesto que ayuda. O sea, por eso existe la reglamentación. Entonces, cuando él me dice, no ayuda... hacía un programa con la temporada pasada, hacía un programa con ESPN Sur, con los argentinos, que están llenos de muchos clichés, mucho choro Valdano, bielcista, menotista. Me terminaron sacando, me dijeron, no, este güey no podemos con él. Digo, dame argumentos. Digo, no, ese no es un argumento, es una opinión. No, ese no es una, esa no es una tesis, okay. No es una antítesis, no es una síntesis. Aquella... O sea, ese proceso dialéctico que estás llevando al cabo, claro, es erróneo, güey. Y me sacaron.
Aquella frase de, mira, aquí lo tengo, que a esta te has de referir, de Eduardo Galeano, que dice, Maradona jugó a pesar de la droga y no por
esa
ella.
Esa es la gran defensa. Pulverizaste. Esa es la gran defensa de él, ¿no? Esa es la gran defensa de él, por supuesto. O sea, tengo una entrevista con Ramón Raya y me dice, él atestigua, porque además el testimonio es parte de una prueba. Me dice, no solamente la cocaína, eran otro tipo de sustancias. Es una entrevista que voy a sacar la próxima semana en mi programa de radio para Estados Unidos. Todas las sustancias que eran para el rendimiento atlético, porque al final son atletas. Ah, tenía técnica individual, sí, era un tramposo, punto, metía manos. Bilardo metía anestesia contra los brasileños, ganaron la dictadura militar del 78, ganaron la dictadura militar del 78, ganaron el mundial del 78 con una dictadura militar. Hay que revisar informes de la Organización de Estados Americanos, el intercambio que hubo 9 meses después entre Argentina y Perú.
La goleada.
Después de esa goleada, ¿no? Perú pasando por una hambruna y Argentina ayudándolos, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque el periodista de fútbol nunca ha estado acostumbrado a argumentar. Está acostumbrado a la poética, a la narrativa, a ese tipo de cosas, pero nunca a argumentar. Y eso se lo aprendí a los gringos y a los cronistas de béisbol, sobre todo.
O sea, ¿para ti es mejor jugador Pelé que Maradona?
Sí, por supuesto, usaba las dos piernas, usaba la cabeza, medía 1.70, era chaparrito Pelé, 1.70. Descentralizaba muy bien los espacios, hacía mejor incluso a grandes jugadores, pero ojo, tampoco Brasil ganó todo gracias a Pelé. En el Mundial del 62 se lesiona y Garrincha es el que toma al equipo. Claro. Y también hay que decirlo, el Mundial del 70 contribuye mucho a tener a una playa de jugadores. El Mundial de los 5-10, aunque en realidad eran 4, ya sí. El Ciño ya no jugaba como 10 desde hacía años, ¿no?
¿Cuánta cultura estamos, de cuánta Oye, cultura nos espérame. Estamos llenando, Alvarito?
Hermano, tuve la mala suerte de tener padres, maestros, profesores, académicos, investigadores. Imagínate las pláticas. O sea, mi familia es intelectual. El único que salió burros fui yo. El otro día estaban haciendo una disertación sobre la filosofía francesa de 1938. Yo dije, no mames, ya me voy, cabrones. Hablemos de las Chivas.
Hablemos de los Pumas.
Oye, espérame, esto que dices de Maradona, güey, fue cuando estaba en Dorado, supongo que tú le tirabas sí, como técnico. Entonces, o sea, cuando él te veía, claro, cuando le hacía entrevistas. Pero llévame al momento exacto, güey, del aeropuerto, de esa sala de abordar, de ese avión, del nene, de quién es este, brujo. Ese
o sea, ¿qué te dijo? Él se refería a mí como ese barbudo hijo de puta. Ese barbudo hijo de puta. Pero fíjate, es curioso, porque, y esto yo siempre lo he dicho, nadie toma en cuenta las alabanzas, sobre todo aquel que lo están alabando constantemente, pero no soportan la mínima crítica. Sucede que un día estaban en una comida, en una concentración, esto me lo informa alguien de la directiva de Dorados, que tenía ahí mis fuentes, y me informa que que estaban viendo Calla y Escucha, programa que tenía yo en ESPN, en ese momento era el programa de mejor rating de toda la cadena. Y cuando hablamos de Maradona y de Dorados, y yo digo, no, una serie de argumentos, ¿no? Y que Maradona se levante y que quería romper el televisor de este barbo, hijo de puta. Y luego me toca narrar a mí una final de Ascenso Juárez, una liguilla de Ascenso Juárez Dorados, y nos teníamos que regresar en el mismo avión. Y me dice uno de los productores, dos de los productores, Charlie y Marco, me dicen, vamos a viajar con Dorados. Dije, ah, qué chingón. Le digo, me dice, ¿tú no tienes pedo de encontrarte a Maradona? Le dije, no mames, güey, no mames. Si algo no tengo en la vida es miedo, cabrón. Y menos contra estos seres humanos normales que han idolatrado los fanáticos, ¿no? Que los han enaltecido cuando son seres humanos normales. Es una gran ventaja que tengo yo. Casi no idolatro atletas. O sea, yo los veo normales. Y eso les gusta. Les caga el fanatismo también de alguna medida. Y digo, entonces como que contactan, lo que tengo entendido es que la directiva conoce a mis productores. Y le avisan, Maradona no se va a subir, Álvaro, porque dice que Maradona no se sube si se sube Álvaro. Le dicen, pues Álvaro no se va a bajar. No lo conocen ese cabrón. O sea, ese cabrón no tiene. Le dicen, Álvaro, no idolatra atletas. No idolatra atletas. O sea, la gente dice, oh, Maradona, meses, Álvaro no. Entonces, pues al final Maradona no quiso subirse. Tuvo que tomar otro avión, lo que yo sé, o no sé qué hizo, se fue en burro de Juárez a Culiacán, ¿no? Y subo y todos los jugadores se me quedan así. Pero respondiendo a otra pregunta que me hacían ustedes cuando me he topado futbolistas que critico, nadie me la ha hecho nunca de tos, absolutamente nadie. Nadie.
Ni Alan Pulido.
Ni Alan Pulido. No, me dicen que Alan Pulido es re buena onda. Imagínate un día, el primer güey que yo me encuentro, que yo criticaba duro y que me encuentro así en una concentración de selección mexicana, era precisamente a Marco Fabián, a Marquito Fabián. Y me dice Marco Fabián, soy fan de su programa, me dice. Le digo, gracias, hermano, gracias. Lo que sí, obviamente, he recibido, que me dan mucha risa, me valen madre, es las malas caras, la vibra del odio. Pero es una vibra fascinante, lo de a mí me empodera.
Te empodera la mala vibra.
Sí.
Oye, dame un top 3 de Alan Pulidos, o sea, en este sentido de que despedazas desde este raciocinio que dices, bueno, cuántos minutos, cuántas lesiones, cuánta productividad, de estos que te has agarrado de güey, es que no estás respondiendo y seré tu máximo crítico. ¿Qué otros nos puedes recordar?
Por ejemplo, cuando está peleando con Quiroga, contra Quiroga, que estaba en Necaxa, el título de goleo, ¿no? Sí. Recuerdo ese. Entonces, si mal no recuerdo, un gran porcentaje de los goles de Alan Pulido eran de penal.
Sí.
Y los de Quiroga prácticamente todos eran de movimiento. Pero no solamente eso. Chequen este dato. O sea, mejor dicho, vayan ustedes. Ahora sí que, como decía José Antonio García, investiguen, o decía Perestroifer en su momento, el que era presidente de América, investiguen cuántos goles de cabeza tienen Alan Pulido.
Sí, ¿no?
Y
no, 9 de 12 del campeonato de goleo de Quiroga fueron de cabeza.
9 de 12 de cabeza. Alan Pulido, imagínate, yo me doy cuenta de esto, en el Chivas de Cardoso, Alan Pulido cobraba los tiros de esquina. Yo dije, qué raro está eso. Y ahí me pongo a ver, no encontré uno de los goles de cabeza de Alan Pulido, y empiezo a buscar las fuentes. Y me dicen, Alan Pulido no cabecea por cuestiones estéticas, de golpearse la nariz, de... Claro, Alan Pulido es un tipo vanidoso, arreglado, de toda esta cultura de los nuevos ricos del deporte, que está bien, yo lo respeto, no lo critico, ¿no? Entonces, chequen, Alan Pulido no remata de cabeza, por eso iba a cobrar, y mandaban al pobre conejito a rematar. Luego, esto de los goles, ¿cuántos de esos goles de Alan Pulido, lo que yo llamo goles de poder, los goles que dan puntos, victorias o empates, cuántos de esos? Y entonces tenía una desventaja, pero bueno, llegaron con 12 al final, sí, recuerdo que eran 12 al final, pero Quiroga mete uno en liguilla, entonces digo, él es el supercampeón de goleo. El otro era el co-líder de goleo, este es el supercampeón de goleo.
Eso sí, oye Álvaro, y en el tema Pumas, ¿por qué te da tanta alegría, tanta felicidad que pierda un equipo de la Universidad Autónoma de México, un equipo que ha hecho esfuerzos impresionantes para traer grandes refuerzos? Un día te voy a invitar a que vayas conmigo, Álvaro, a la cantera.
¿Tú le vas a los Pumas?
Yo no le voy. A que vayas a la cantera y veas el hotel que se construyó para los jóvenes.
Ah, ¿no? Da igual. Yo no voy a invitarlo ahí. Yo voy a invitar a Alvarito a ver si jalas un domingo al pebetero, güey. ¿Vamos?
¿Para qué, güey? Güey, es uno de los peores estadios, güey. Es uno de los estadios, de los peores estadios en cuanto a oferta para el cliente. O sea, en Estados Unidos yo no dudaría que a futuro hiciera, pues digo, no es el caso, pero en Estados Unidos a futuro hubieran hecho ya una demanda colectiva por cáncer en la piel. Por supuesto que sí. Como son los gringos, dicen, vamos a reunir firmas, consultamos abogados, Pumas nos provocó el sol cancerígeno. Pum, cáncer en la piel.
Es que no le pueden mover al estadio, pues patrimonio
cultural de la nación.
No sé qué chingados. Pero, oye, y Alves, güey.
Pero no jodas, güey, o sea, es terrible, porque además han ido a los palcos, no al Palomar, han ido a los palcos de CU.
Se ve terrible de abajo, no se ve
¿qué
nada.
¿Qué se ve?
De abajo, el nada, palco de prensa no se ve nada.
Es un estadio, Álvaro, hecho para... Es el único estadio olímpico que ha recibido y albergado unos Juegos Olímpicos en 1968.
Por eso es olímpico, ¿no?
Es correcto. Es el único.
Por eso es olímpico.
No, porque, por ejemplo, el de Juárez es olímpico.
Brujo, mira, tenemos otro brujo.
No. ¿Ah? Pero es un estadio, ejemplo, olímpico, fíjate, para ver el atletismo.
Ahí está la clave, mi chatito. Los estadios olímpicos son pésimos para el fútbol. Son correcto. Pésimos para la experiencia del fútbol.
El de la Roma es pésimo para el fútbol.
Estás alejado. Los mejores son los tipos cajitas, los tipos cajita ingleses. Esos son los mejores.
Cruyff dijo, yo jamás dirigiría a la Roma porque tiene una pista entre la banca y la cancha y entre la afición y la cancha. Y dice, yo no puedo estar en un estadio en el que la afición no está cerca del estadio. Pero en fin, oye, güey, Alves, Dani Alves, güey.
Okay.
O sea, máximo ganador de toda la maldita historia de este deporte.
Sí.
Y lo tiran de contención, ojo de lateral.
De interior.
Ha sido crítico también con Alves, pero ahí los números también, tú que te abrazas a ellos, también te dicen, señor Morales, equilibremos la crítica. O estamos en esta etapa en la que, híjole, qué pinche pena con Dani Alves, ¿a dónde se vino a meter, no?
También, o sea, todo suma. A ver, es lo que les decía, en el fútbol, en la industria del fútbol, el directivo, el jugador y el periodista fan confunden el fue, el ha sido con el es y el será. Ese es un problema de las contrataciones del fútbol.
Espérame, déjame anotar esa, güey. Ese sí me gustó.
Es que Felipe es el Ricardo Arjona del fútbol.
Con el era.
Yo amo a Ricardo Arjona. Me encanta,
mira,
Ricardo Arjona.
Qué bonito, tengo a dos poetizos. Dos poetizos.
Sí.
Es correcto. A ver, confunden el fue con el era, con lo que
después
es.
Después le marcas.
Sí, confunden el,
si le metemos una guitarra, güey, espérame. Si le metemos una guitarra a este pedo.
Confundieron el fue con el es. El ha sido con el será.
¿Dónde me he metido, maldita sea?
O sea, por ejemplo, yo admiro lo que fue Dani Alves. Lo que fue Dani Alves. A mí me gusta, ¿cómo se llama? Lanceta. Veía un programa mucho de Brasil, uno que se llama de Nilsson, y me gustan mucho los programas de Brasil, y me gusta mucho el fútbol brasileño. Y en Brasil se discute con muchos argumentos que los mejores dos laterales de la historia son Dani Alves y Cafú. Pero para
Carlos Albert.
Okay, pero no lo superan. O sea, Carlos Alberto con otro romanticismo, por supuesto, importantísimo en aquella jugada que sube y hace el gol planificada, de hecho, con Zagallo. Pero Dani Alves, hay argumentos para considerarlo el mejor lateral derecho de la historia, y otros se quedarán con Cafú, tendrán otros argumentos para decir Cafú por el título del mundo, Dani Alves la cantidad de títulos, Dani Alves con mejores virtudes ofensivas, Cafú con una tremenda condición física, mucho más oficio defensivo, pero eso ya fue Dani Alves, eso ya fue. Al final no le cuesta a Pumas, porque lo obtuvieron pues gratis, igual que a Salvio, la máquina de lesiones, que es otra cosa. ¡Ay! Es que lo que fue Salvio en Benfica, porque yo soy de Liga Portuguesa. Y sí, Salvio fue un muy buen jugador en el Benfica. Pero yo nada más, yo me pregunto, fíjate, les voy a contar una anécdota. Yo hice la maestría en Administración de Negocios de Fútbol y Dirección de Empresas Futbolísticas en la Johan Cruyff, ¿no? Y vas con muchos directivos futbolistas y gente, club público en general. Y páginas que yo considero básicas para revisar cuestiones numéricas, estadísticas, reporte de lesiones, había directivos que no las sabían checar, que no sabían ni que existían, güey. Y no es tan difícil, o sea, por ejemplo, hay una página muy famosa que Transfer Market, pues que tiene sus asegúnes en cuanto al valor de mercado, pero tiene Transfer Market, es muy interesante porque te maneja el reporte de las lesiones. Güey, Salvio tiene prácticamente más de 1,000 días lesionado. Y luego hay que hacer una lectura entre líneas, porque, por ejemplo, tuve una discusión con uno de mis compañeros al aire. Es que Riquelme le ofreció quedarse, porque decía, Boca se deshizo de Salvio. El mundo Boca, porque eso sí, con Community Manager hicimos una recapitulación, recabamos toda la reacción de los aficionados de Boca. Todos estaban felices por la salida de Salvio. Nos tuvimos que meter a ver los últimos partidos de Salvio. Nada tonto, en Boca lo meten como si iba a Pumas, aunque al final no hubo ninguna negociación con ellos directamente. Pues lo pusieron a jugar, lo pusieron a jugar. Y Riquelme, que es un tipo muy vivo, sale a decir, nosotros le hicimos la oferta para que se quedara. Entonces, compañeros, me dijeron, ahí está, Boca sí lo quería, no como tú lo afirmaste. Y le digo, hay que ir más allá. ¿Qué dólar ofreció en la conferencia de prensa? ¿Qué dólar ofreció? ¿El dólar oficial o el dólar blue, que le llaman en Argentina? Ah, entonces, como yo soy un tipo que estoy preparándome todo el tiempo, ofrecieron dólar oficial. Pues no sean tontos. Nadie se iba a quedar por el dólar oficial, ¿verdad? O sea, lo invitaron a salir. O sea, te ofrezco dólar oficial. Te ofrezco dólar oficial, te estoy mentando la madre. No, güey, ¿quieres que me quede? Ofréceme dólar blue, no dólar oficial. Entonces,
claro,
ahí voy yo. Yo vengo de la prensa escrita y les decía yo, de familia de investigadores. Entonces, yo soy un gran investigador. Soy un sabueso. O sea, tú me dices, el Chato Ibarrarán, yo sé ya todas las novias del Chato Ibarrarán, los hijos que tiene regados, Felipe Morales, dónde vive, dónde ajeras come, todo. O sea, ya los investigo. Entonces, no era tan difícil. Por ejemplo, el caso de Dani Alves. ¿Cuántos partidos juega en el Barcelona? Vamos a checar cuántos partidos, ¿ok? Vamos a jugar, vamos a ver cuánto salió de cambio, cuántos entró de cambio. Perfecto. Ahí vemos una recabación de información. Vamos con fuentes de campo. Le hablo a compañeros míos en España, colegas míos. A ver, güey, ¿cómo estuvo este desmadre con Dani Alves? Me dice, puntos positivos. Le compuso el vestidor a Xavi, porque si es un tipo que es una leyenda del Barcelona. Le compuso el vestidor a Xavi. Me dice, punto número dos, chécate el partido contra Real Madrid. Lo iban a poner de lateral contra Vinicius. Y alguien le dijo a Xavi, güey, lo va a destrozar.
No, tiraron Araujo.
Exacto, pum. No me acuerdo si fue Sergiño Dest el que jugó ese partido, que tampoco Sergiño Dest es la gran maravilla, ¿no? Pero bueno, le digo, pum. Luego hablo con con fuentes representantes. Digo, güey, ¿cómo ves este desmadre? Y ya me dicen, mira, seguramente una marca, seguramente Nike lo va a pagar, a la universidad no le va a costar nada, que ese es un punto a favor del club universidad, les va a salir gratis como Salvio. Y me dice un representante, yo soy muy amigo de representantes brasileños, me dice, tú ves el fútbol brasileño, ¿qué te acuerdas de él cuando estuvo ahí? Digo que las primeras temporadas bien, porque todavía estaba joven cuando regresa a Brasil, antes de volver al Barcelona. Le digo, me dice, chécate las últimas. Y güey, sí, güey. Ya Dani Alves daba las pompas en Brasil, güey. Ya Dani Alves.
Ya no lo inscribieron ni en la Europa League, o sea, aquella.
Sirvió para que en el primer partido tuvieron una buena entrada, porque tampoco se llenó.
Ah, ok.
Mazatlán. ¿Sirvió como agenda mediática? Sí. ¿Sirvió en lo futbolístico? No. Pero le salió gratis. Ok. Tema Salvio. Investigar. Tema del prete. investigar. Y no solamente es investigar números, el análisis y la investigación es el análisis estadístico, el análisis cualitativo, la investigación de campo, la recabación de fuentes, las fuentes bibliográficas, las videográficas, que ahora en esta época es muy fácil tener fuentes videográficas, checar los partidos. Y que en eso hicimos todo el argumento y el desmadre de decir, pues no, güey, este cabrón no sé por qué lo contratan, pues porque salió gratis. Ah, perfecto. Pero se confunde el ha sido y el fue con el es y el será. Es un futbolista decrépito.
Como trajeron, oye, Alvarito, como trajeron a Marañao, ¿no? Con videos. A Marañao, ¿te acuerdas de Marañao?
Marañao.
Con videos, ¿no?
Se caía de su cuerpo, se caía de su cuerpo con pintas. Pero no dicen que las estadísticas son como los bikinis, Alvarito.
Las ocultan lo más importante.
Sí.
Mira, es un buen tema. Porque mucha gente confunde datos con estadísticas. La estadística al final es una inferencia. Es una inferencia buscando una respuesta, una probabilidad. El dato por sí mismo es neutro. 5 es 5.
Pasó.
5 es 5. La inferencia lo hace estadística. Entonces, yo creo que no solamente es como un bikini, sino que es... puede dar, las estadísticas pueden prestarse las malas inferencias y estas a su vez generar malas interpretaciones, pero sobre todo, que para eso es la estadística, para generar proyecciones, cálculos, probabilidades y análisis de riesgos en un sentido. Y ahí pues no lo hacen en el fútbol, no lo hacen en el fútbol.
Checátedra, pero checátedra, no estamos dando aquí, carajo.
Esta entrevista se volvió telesecundaria con el señor Álvaro Morales.
Oye, Alvarito, ¿tienes un quepre, chato, o qué? Sí. Vamos a tirarle
tenemos
un quepre al brujo.
Un quepre para despedirnos del brujo y agradecerle que esté en los 100 podcasts. A ver, quepre se llama.
Quepre.
Científicamente es qué prefieres, ¿no? Una de las dos, una de las dos no afecta, el orden de los factores no altera el resultado.
Somos quepreólogos.
Es para sentirme también un poco inteligente, ¿no?
¿Qué prefieres?
Muy bien.
Venga,
a ver, empezamos. Date como magnate, ahí te va. ¿Pumitas o Cruz Azul, güey? Tienes que ponerte una camisa antes de ir al infierno, al que probablemente irás. Junto con nosotros, digo, yo te espero en la mesa VIP, ahí estaré.
Eso,
cuando te vea, así de, déjenlo pasar, ese güey es mi tocayo de apellido. Pumas o Cruz Azul.
Infierno, en el infierno está la gente más interesante.
Exacto, o sea, totalmente, güey.
Ah, no, pues, Cruz Azul, qué demonio.
¿Lo pones? Sería
Pumas. Sí, o sea, si muriéndome me dicen, tiene que ponerse un uniforme, el de Pumas, el de Pumas no lo pondría. Okay. El de Pumas no me lo pondría.
¿Béisbol o fútbol?
Pero ¿para qué? ¿Para mi gusto o para mi desempeño profesional?
Tu gusto.
Ah, mi gusto, mi hobby, irme a echar mis chelas, béisbol. Sí, claro, por supuesto. Mi trabajo,
¿Y para hacer televisión el fútbol?
Para hacer televisión el fútbol. Y amo los dos.
¿Fighters o no, José Ramón? Así, de padrino de...
¿Qué prefiero? ¿Para qué? Ninguno de los dos bebe. Eso ya es un problema.
Hijo.
Ninguno de los dos
para
chupa.
Para irte un dominguito a caminar.
Para irme un dominguito a caminar.
Platicar de la vida.
Pues yo creo que José Ramón tiene más años de la vida, entonces habría más experiencias de vida.
¿El Chato, Ibarrarán o Felipe Morales? Como amigo, como mejor amigo.
Ay, joder.
Mira, el Chato, porque Morales ya es familiar.
Ah, hermano. Bien. ¿Radio o tele, Álvaro? ¿Qué te gusta hacer más?
Tele, es más poderosa la tele.
Y desde la voz, esto de la locución y eso, en algún momento, ¿no? También se te dio, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué? Hice doblaje algunos años, pero es muy mal pagado. Yo respeto mucho a los artistas de doblaje.
Ah, si no eres Mickey Mouse, pues sí es mal pagado. Si no eres el Spider-Man.
¿Cómo qué voz sería el Alvarito, güey? Como que de villano, evidentemente, ¿no?
Yo grababa mucho para... era un instituto mormón. ¿Cómo se llamaba este instituto? Hacía todo el doblaje de la época de Lutero y Calvino y todo ese tipo de cosas. Le ponía la voz yo en español para sus documentales internos.
¿Tienes algún villano que te gustaría doblar? O sea, es decir, así yo podría ser la voz de este personaje.
Yo creo que yo podría ser la de todos los villanos, hermano.
Sí. Si te queda, ¿eh? Ojo, atención aquí. Yo ver, sí quiero, yo sí escucharlo.
¿Guatemala o México?
México. Yo nací en Guatemala por accidente, nada más. O sea, mis padres iban emigrando de guerra en guerra.
Eso. ¿Tienes familiares allá? ¿Tienes contacto?
Sí, tengo, a ver, uno, dos, tengo cuatro tíos hermanos de mi mamá, viven allá. Dos de ellos vivieron aquí en México como más de 20 años y luego se regresaron. Mi abuela, que vivió muchos años acá en México, luego se regresó, pero ella ya murió. Primos, pues todos los hijos de ellos, primos, sí, sí tengo familiares. Contacto así, pues de vez en cuando nos escribimos, saludos, ¿cómo estás? Ya. En Nicaragua, que es la otra parte de mi sangre, en Nicaragua también tengo. Estaba un tío mío, hermano y papá, ya falleció, y todavía tengo como. Sí, los conozco, tíos primos de mi papá, tíos segundos y sus primos. Sí. Es
todo. Oye, güey,
me encanta ir a vacacionar a Nicaragua. Es un gran lugar para vacacionar. Uf. Costa del Atlántico, la costa del Pacífico, lugar de Granada, León.
Si llego yo con un portafolio así, y un saquito y sobre la mesa, imagínate que estamos en una bodega oscura, güey. Solo hay una mesa y una lámpara que alumbra un portafolio. Y yo lo abro y tú estás sentado al otro lado. Y te pongo dos contratos, güey. Uh-huh. Uno es de Tebasteca, uno es de Televisa, de TUDN. Y te decimos, Alvarito, chingues sobre el mundo, te queremos para el Mundial. ¿A cuál te vas?
Bueno, se dio ya en algún momento hubo el acercamiento entre esas dos empresas con Tebasteca hace más de 15 años. Luis Omar Tapia me quería llevar para allá en su momento. Es muy, muy brother mío. Porque ellos tenían la intención de hacer un canal de deportes. Después esa intención desapareció. Luego Televisa, también hubo dos acercamientos. Y en algún momento cuando el mercado siempre se acerca a ti, y suponiendo que en este caso, mi respuesta es clara, sería TUDN. Si no existiera ESPN, Fox, si solo tuviera esas dos opciones, como dices tú, TUDN. Y la respuesta es muy clara, porque ellos tienen un canal de deportes. Yo puedo ahí hacer cosas. O sea, porque una de las cosas que yo negociaba era tener mi programa de opinión, además de narraciones, pero tener un programa de opinión. Y Azteca es un canal de temas generales. O sea, tienen espectáculos, noticias, caricaturas, deportes. O sea, esa sería la respuesta.
Muy bien, es correcto. Venga. Ya nos vamos.
Oye, Álvaro, pues ya nada más para despedirnos, pues felicitarte porque eres nominado al Oscar por la serie del América contra América. Sales más que el Tan Ortiz, que hoy lleva 9 triunfos consecutivos, ¿no? Y que Cuauhtémoc Blanco, que el mismísimo Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, pues ya estamos.
Yo soy el tercer máximo ídolo de la América. Así lo comprobé el día que fue. Así lo comprobé
el
día que fue.
Después de Reynoso y el Colomas.
Reynoso, Cuauhtémoc, y luego sigo yo. Lo comprobé el día que fui a Cuapa.
Más no te vayas a desgarrar, güey, ¿no?
Después sigue Celada, sigue el Negrito, Santos, que lo quiero mucho, Sague.
Es un gustazo, mi querido Alvarito, que hayas estado con nosotros. En nuestro programa, en nuestra emisión 100 de esta coladera informativa, de este desgarre, que a veces también pretende ser informativo con este tipo de entrevistas. Recuerden que pueden sintonizarnos en todas las plataformas digitales. Estamos en
todas.
Spotify, en todos lados, güey. En Apple, en Amazon, en todos lados donde nos quieran escuchar. También está abierta la posibilidad a que lo sigan haciendo y descarguen nuestros capítulos. Gracias, Alvarito. ¿No te desgarraste, güey, aquí en el desgarre? ¿No sientes acá una molestia en el abductor? Así como de, ¡ay, ya me estoy! ¡Hijo, ya me desgarré! ¡Hoy no voy!
Todo bien, todo bien, porque nos apropiamos de la pelota.
Eso. Que corran los que no saben, dirían, ¿no?
La posesión, sí.
¿No? Que te vuelvo a repetir. ¡Vámonos, Chato!
¡Bye, bye, bye!
Gracias, Alvarito. Esto fue
Abrazo,
el Desgarre.
Muchachos.
Hasta luego. Chao, chao.
Esto fue El Desgarre. ¡Ah! con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.